Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del cuarto trimestre de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre de 2017 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarle al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del año 2017. En este cuarto trimestre, el volumen consolidado de la compañía aumentó 1,4%, impulsado por el crecimiento de volumen que tuvimos en Paraguay, Brasil y Argentina. Adicionalmente, los resultados financieros fueron muy positivos, un EBITDA consolidado que creció un 8,1%, lo que implicó una expansión del margen de EBITDA superior a 130 puntos base en el trimestre, llegando a 20,3%. Por su parte, la utilidad atribuible a los controladores de la compañía aumentó más de un 20% y el margen neto se expandió más de 140 puntos base, llegando a 8,4%. Asimismo, es de destacar que las cuatro operaciones lograron ganancias de participación de mercado durante el último trimestre. Es así como este año 2017 mostramos resultados financieros positivos en las cuatro operaciones de la compañía, a pesar del complejo escenario macroeconómico al que se vieron enfrentados los países en el que operamos. El EBITDA consolidado aumentó un 8,6% respecto al año anterior y el margen de EBITDA fue de un 18,3% con una expansión de 78 puntos base. Finalmente, en el 2017, la utilidad atribuible a los controladores de la compañía creció un 30,2%. Respecto de nuestra nueva planta de Duque de Caxias, esta comenzó a operar en marcha blanca a comienzos del año tal o previsto y en régimen agregará aproximadamente un 30% a la capacidad instalada que hoy tenemos en Brasil. Esta planta nos permitirá entonces embotellar agua mineral a un costo muy competitivo, asegurando el abastecimiento y reduciendo significativamente el alto costo del flete de transferencia que hoy tenemos desde Ribeirão Preto a Río de Janeiro, ya que en el terreno contamos con una fuente de agua mineral. Más que doblar la capacidad de producción de retornables, empaque clave para nuestra estrategia de revenue management, ya que permite alcanzar puntos de precio más atractivos y llegar a nuevos consumidores. Producir bebidas gaseosas no retornables a costos muy competitivos en función principalmente de la nueva tecnología y la disponibilidad de agua, insumo que es crítico para el desarrollo de nuestro negocio y que dejará de ser una restricción dada su alta disponibilidad en la zona. Y finalmente, nos ayudará a estar más cerca de nuestros clientes de la zona noroeste de Río de Janeiro y Espíritu Santo, mejorando así nuestro nivel de servicio y calidad de atención. Cabe mencionar que este proyecto involucró el compromiso y trabajo de muchos de nuestros colaboradores en Brasil, se realizó cumpliendo los más altos estándares de construcción y en su totalidad bajo el concepto LEED, Certificación de Edificios Sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos. Adicionalmente, La construcción de esta planta estuvo atada a un extenso y completo plan de gestión medioambiental y de trabajo con la comunidad, logrando finalizar así un exitoso proyecto productivo, eficiente y sostenible. Es de destacar también la capacidad de la operación de implementar un proyecto tan complejo sin demoras ni desvíos de ningún tipo frente a lo establecido en su planificación. Este 2017 hemos continuado trabajando en el desarrollo de productos bajos en calorías, reducidos en azúcar y sin azúcar, donde somos referentes y líderes. Un claro ejemplo de esto fueron las reformulaciones de Fanta y Sprite que llevamos a cabo en Chile a finales de agosto del 2017, así como las reformulaciones de Fanta, Sprite, Schweppes, Quatsch y de Valle Fruit en Brasil a fin de septiembre y de Sprite y los jugos frugos en Paraguay a finales de noviembre. Esto implica no solo una optimización de costos, sino también que dichos productos incorporen al ya amplio portafolio de productos de bajas calorías que hemos venido desarrollando en línea con la estrategia global de la compañía Coca-Cola. De esta manera, en el 2017, redujimos en casi 5% la cantidad de calorías por 200 ml de producto, siendo el caso más emblemático la reducción del casi 10% que se logró en Chile. Por otro lado, a finales del 2017, llevamos a cabo el lanzamiento de la campaña Full Red de Coca-Cola, refrescando la imagen de la familia de productos de Coca-Cola Trademark y comenzando a servir el mercado con Coca-Cola sin azúcar, en línea con la estrategia global para la marca de The Coca-Cola Company. Este es un producto que mantiene el sabor original de Coca-Cola, lo que nos permite acompañar la elección de las personas que deciden seguir disfrutando el sabor de Coca-Cola original, pero sin azúcar. Adicionalmente, hemos continuado trabajando en la reducción del gramaje de nuestros empaques, siendo un ejemplo de ello el lanzamiento de Vital Ecoflex en diciembre de 2017 en Chile, lo que nos permitirá reducir en un 30% la cantidad de resina que utilizan nuestras botellas de agua mineral, lo que equivale a una reducción de más de 217 toneladas anuales de plástico. Estamos convencidos que iniciativas de impacto social, económico y medioambiental como estas, más conocidas como iniciativas de triple impacto, contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro negocio. Por otro lado, en enero del 2018 anunciamos la suscripción del contrato de compraventa de Guayarauco por parte de Coca-Cola Chile. Guayarauco es una compañía líder del segmento de jugos premium en Chile y nos permitirá, además, incorporar nuevas categorías como son las frutas congeladas, helados y postres helados. Esta adquisición refuerza nuestro objetivo de ser líderes en todos los segmentos y mercados en que operamos y viene a completar nuestro portafolio de jugos en Chile. Además, refuerza nuestro compromiso con el negocio de bebidas no carbonatadas, ya que creemos que es un mercado con un gran potencial de crecimiento y va en línea con nuestra estrategia de ser un actor relevante en todas las categorías de bebidas. Ahora, pasando a las operaciones, en Argentina, durante este trimestre, el volumen de ventas creció un 0,7%. Este volumen considera la venta a otros embotelladores en Argentina, pero sin este efecto, el volumen de ventas en nuestros territorios hubiese aumentado un 2,6%. Nuestra participación de mercado en el segmento gaseosas alcanzó 63,1 puntos, aumentando 130 puntos base respecto del mismo periodo del año anterior y 90 puntos base respecto del trimestre recién pasado. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas creció un 2,9% respecto del año anterior. Nuestra participación de mercado alcanzó los 64,1 puntos, lo que es 90 puntos base superior respecto del mismo periodo del año anterior. A pesar del difícil contexto que nuestra operación ha venido enfrentando, la franquicia continúa mostrando resultados financieros positivos con expansión de márgenes. En Chile, el volumen de ventas se redujo un 0,7%. Sin embargo, nuestra participación de mercado en gaseosas llegó a niveles de 68,2 puntos, 30 puntos base por sobre el mismo periodo del año anterior y del trimestre recién pasado. Y en Paraguay, nuestro volumen de ventas creció un 5,7%, lo que estuvo explicado por el crecimiento de todas las categorías. Respecto de nuestra participación de mercado, esta ha llegado a niveles históricos, situándose en 70,1 puntos en el trimestre, lo que es 330 puntos base por sobre el mismo trimestre del año anterior. Reflejando así la extraordinaria ejecución en el punto de venta que hemos venido implementando en esta franquicia. Ahora Andrés les comentará respecto a los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera referirme a los tipos de cambio de cada uno de los países donde tenemos operaciones y su impacto en la consolidación de las cifras. Este trimestre, nuevamente tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde las monedas locales al peso chileno, particularmente producto de la depreciación de 16,3% del peso argentino, de 3,6% del real brasileño y de 3,5% del guaraní paraguayo. Respecto de cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones, y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas será en moneda local. En Argentina, las ventas netas aumentaron un 21,8% en el trimestre, lo que tuvo explicado principalmente por los aumentos de precio que hemos realizado y por el ligero crecimiento del volumen de venta comentado por Miguel Ángel. Los costos de ventas crecieron 14,1% en el trimestre, lo que se explica por cuatro factores. El aumento de los ingresos, lo que tiene una incidencia directa en el costo del concentrado, aumento en el costo de la mano de obra, principalmente como consecuencia de la alta inflación local, un mayor costo de la resina PET y la devaluación de 13,6% del peso argentino respecto al dólar, lo que tiene un impacto negativo sobre nuestros costos dolarizados. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 33,6% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por gastos como fletes, mano de obra y servicios que proveen terceros, que han aumentado por sobre la inflación local y un mayor gasto de marketing. Finalmente, el EBITDA creció 23,8% en el trimestre, el margen EBITDA se expandió 21 puntos base, llegando a 14,5%. Argentina representó un 22% de EBITDA generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron 3%, lo que se explica principalmente por el crecimiento de volúmenes ya comentados. Los costos de venta aumentaron 0,7%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen vendido, así como por el mayor precio del azúcar y la resina. Esto fue parcialmente compensado por la apreciación de 1,4% del real respecto del dólar, lo que tiene un impacto positivo sobre nuestros costos dolarizados y por un menor uso de azúcar por las reformulaciones que hemos venido realizando. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración se redujeron 6%, lo que se explica principalmente por un menor gasto de marketing, que fue parcialmente contrarrestado por un mayor costo de fletes, producto del mayor volumen vendido. El EBITDA aumentó 25% en el trimestre y el margen EBITDA fue 21,4%, una expansión de 377 puntos base. Así, Brasil representó un 33% del EBITDA generado por la compañía. En Chile, las ventas netas se redujeron 0,3% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por la reducción del volumen antes comentada. Los costos de venta se redujeron 0,1% en el trimestre, lo que estuvo explicado por el efecto positivo de la apreciación del peso chileno de 4,9% sobre nuestros costos dolarizados y por un menor uso de azúcar por las reformulaciones que hemos realizado. Todo esto fue contrarrestado en parte por el cambio del mix hacia productos bajos y sin azúcar, que tienen un mayor costo de concentrado, y además por un mayor costo del azúcar durante este periodo. Los costos de distribución y gastos de administración se redujeron 8,5% en el trimestre, explicado principalmente por otro ingreso de la operación que se clasifican bajo este ítem. Aislando este efecto, los costos de distribución y gastos de administración habrían disminuido 1,1%, lo que se explica principalmente por un menor gasto en publicidad. El EBITDA creció 4,2% en el trimestre en Chile y el margen EBITDA alcanzó el 24,8%, una expansión de 107 puntos base. La operación de Chile representó un 37% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas aumentaron 12,5% en el trimestre, lo que estuvo explicado por el aumento del volumen antes mencionado y por los aumentos de precios realizados. Los costos de venta aumentaron 20,5%, lo que se explica principalmente por un aumento en el costo del azúcar el mayor volumen vendido y un mayor costo en reparación y mantención. Esto fue parcialmente compensado por cambio en el mix hacia productos de menor costo unitario. Los costos de distribución y gastos de administración en Paraguay aumentaron 5,6%, lo que se explica por un mayor gasto en la mano de obra y por un mayor gasto en fletes. Esto fue parcialmente compensado por menores cargos por depreciación y un menor gasto en marketing. Así, el EBITDA se redujo en Paraguay un 1,2% en el trimestre y el margen EBITDA alcanzó 24,5%. Paraguay representó el 9% del EBITDA generado por la compañía. Con esto, abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y su primera pregunta viene de Fernando Olivera con Bank of America. Su línea está abierta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias por la llamada. Tengo dos preguntas. La primera es acerca de Chile. No sé si nos podrían comentar cómo están viendo la competencia y qué comportamiento esperan en volumen para este año. Y la segunda pregunta es un poquito más general. No sé si nos podrían compartir su perspectiva de costos para este año. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Miguel Ángel. Mira, básicamente, respecto a Chile, el comportamiento de la competencia no ha variado en lo que ha venido ocurriendo en estos últimos trimestres, por lo cual... yo te diría que ahí no hay ningún tipo de sorpresas, ni mayores agresividades, ni menores de la que hubo en el pasado. Por lo cual, la situación es, por supuesto, un muy buen competidor y que nosotros realizamos nuestra tarea enfocándonos en la ejecución cada vez mejor y atención a nuestros clientes, que son los que nos permiten obtener los resultados que obtenemos. Y respecto al tema de volumen a lo largo del año, lo que esperamos es un low single digit en lo que hace al crecimiento. Hay que ver qué es lo que pasa, hay que entender que este es un año en donde va a haber cambios, es un año en donde el gobierno cambia y habrá que ver cuáles son las medidas del gobierno, el impacto que ellas van a tener como para poder entender un poco mejor hacia dónde va Chile de cara hacia el futuro.
Hola, Fernando, hola Andrés. Respecto al tema de los costos del 2018, hay que recordar que aproximadamente el 40% de los costos directos de Andina están dolarizados, así que va a depender mucho de lo que pase con el tipo de cambio ya en cada país. Respecto al azúcar, que es el principal costo fuera del concentrado, nosotros ya tenemos fijado aproximadamente 75% del azúcar que vamos a usar durante el 2018, ¿ya? Y tenemos un estimado de una reducción en el precio unitario en dólares de 10% respecto al año anterior, o sea, respecto al 2017. ¿Ya? El segundo semestre el ahorro debería ser más fuerte respecto al año anterior que el primer semestre.
Ok. Perdón, comentó 10% por debajo del costo del año pasado en el primer semestre o...
En el año completo es aproximadamente un 10%, el número es menor el primer semestre y mayor el segundo semestre. O sea, ahora hay que recordar que eso es en dólares. ¿Ya? A llevar la moneda local va a ir dependiendo de lo que pase con el tipo de cambio en cada país.
Ah, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias.
La siguiente pregunta viene de Alex Roberts con Citigroup. Su línea está abierta.
Sí, buenos días a todos y muchas gracias por la pregunta. Tal vez, tengo dos y me gustaría entender un poco más la tendencia que estamos viendo en las embotelladoras en América Latina, o sea, esta tendencia de reformulación Yo veo ustedes en Andina haciéndolo de manera más rápida que los demás, en mi impresión. ¿Nos puede explicar, o sea, comentaron en Brasil que hubo una bastante de reformulaciones? Si pensamos en el portafolio actual en Brasil, ¿qué porcentaje es, o sea, zero cal o bajo caloría? ¿Hasta dónde va? Y cuando pensamos en la margen, obviamente en Brasil hubo una expansión súper fuerte de casi 400 puntos bases, pero ¿esta tendencia ayuda en la margen en cuanto a bajar la necesidad de comprar azúcar, o hay otras cosas que entran en lo que es la reducción de costo al hacer más reformulación? Entonces, si puedes también comentar en esta misma pregunta sobre en Chile, porque entiendo que en Chile la porcentaje de portafolio ya reformulado en zero cal y bajo cal es tal vez más cerca del 30%, pero esa es la pregunta sobre reformulación, por favor.
Hola Alex, ¿qué tal? Miguel Ángel. Mira, básicamente la tendencia de la reformulación hacia productos con menos azúcar no es solo en América Latina, sino es una decisión de la compañía Coca-Cola a nivel mundial a efectos de reducir la cantidad de azúcar por 200 ml en todos sus productos. Y la evolución y velocidad con que esto se va a implementar depende de varios aspectos. Uno depende de la concientización que tiene la población y que ha hecho el gobierno sobre la población, sobre el tema del azúcar en particular. Aquí en Chile, como tú sabes, en los años pasados hubo una tremenda acción del gobierno a efectos de reducir el consumo de azúcar, de grasas, de sal, o sea, de sodio y de calorías en todos los productos que consume la población, que esto pasó desde un tema impositivo a un tema de señalización en las etiquetas. Estos dos efectos, más nuestra decisión, hizo que claramente Chile haya sido el país que más rápidamente se ha podido cambiar hacia productos en bajo o sin azúcar, porque no solo está de nuestra parte de oferta una mayor cantidad de productos y reformulaciones, sino también hay una mayor aceptación y predisposición del consumidor de ese cambio. En otros países en donde este cambio no ha tenido tanta fuerza por parte de gobierno o leyes etiquetados o impositivas, el consumidor no ha tenido tanta reacción a cambiar el consumo de sus productos, y por tanto, si bien nosotros estamos de la parte de oferta dando las mismas opciones de baja y sin calorías para que el consumidor pueda tomar lo que él decida, con azúcar si quiere, sin azúcar si quiere o con baja caloría si quiere, la decisión del consumidor ha sido más lenta y por eso es que la transición es más demorada. Claramente es una tendencia en todos los países hacia allá, y las velocidades, como te dije, dependen no solo de la oferta o de lo que nosotros hagamos, sino también de la aceptación y de la decisión de los consumidores de cambiar. Y en lo que hace a márgenes, claramente los productos que no tienen azúcar tienen el ahorro de azúcar, como contraposición tienen un mayor costo de concentrado, y en algunos países tienen también una menor carga impositiva. Eso ayuda en general hacia los resultados.
Okay. Y hoy en día, más o menos, la porcentaje del portafolio consolidado de Andina en este segmento de baja caloría y cero calorías sería más o menos 20% o más?
Mira, no, más abajo, claramente Chile está alrededor de los 30 en lo que hace a baja caloría. Pero hay, por ejemplo, tal vez Paraguay está en el otro extremo, en donde es muy bajo, y Argentina y Brasil en el medio. En este momento no tengo los números consolidados en la cabeza, por lo cual Luego Paula se contactará contigo como para dártelo.
Perfecto, no, muchas gracias. La segunda pregunta es más bien en Brasil, viendo que hemos visto casi 3% de crecimiento en volumen en el cuarto Q. Parece que la verdad la recuperación en Brasil en cuanto a volumen en gaseosa está dándose y está empezando. ¿Cuál es tu visión para volúmenes en Brasil este año? ¿Estás viendo algunos métricos que te da una visión de tal vez optimista o un poco cautelosa? Si le puede comentar un poco sobre la visión ustedes en cuanto a la industria de gaseosa en Brasil en cuanto a volumen, por favor.
Sí, mira, en Brasil el tema de volumen tiene básicamente dos variables que los afecta en forma importante. Si quieres, tres más que dos. Una, economía. La segunda es el tema de la seguridad. Y la tercera es la temperatura. La economía en Brasil, como Brasil global, ha venido mejorando en algunos estados con mayor velocidad que otros estados. En lo que hace a la parte de seguridad, es de público conocimiento la decisión que ha tomado Michel Temer sobre enviar el ejército, en particular a Río de Janeiro, a restablecer un poco el tema de seguridad, lo cual esperemos que eso en el corto plazo tenga su efecto. Sin duda, la transición hay que ver cómo se comporta. Y finalmente, la temperatura, que en particular también en Río de Janeiro ha tenido comportamientos bastante erráticos, pero con muchas lluvias. Por lo cual, yo te diría, siendo este, además, y estando cada vez más cerca las elecciones en Brasil, el volumen en Brasil lo vemos, tal como tú dijiste, de una manera cautelosa. Esperemos que todos los cambios que están ocurriendo, el crecimiento que está habiendo en general en Brasil, contagia a los estados que vienen un poquito más atrasados en esa reacción, tales como Río de Janeiro y Espíritu Santo, pero somos cautelosos y por eso el foco en lo que hace a continuar trabajando en control de costos, en eficiencias, en reducción, en cada vez ser mejores en el mercado. El inicio y la puesta en marcha de Duque de Caxias nos ayuda mucho en eso. Recuerdo que, por ejemplo, el agua más cara que tiene Brasil es el agua que se paga en Río de Janeiro. El agua que nosotros vamos a pagar en Duque de Caxias va a ser el costo de electricidad para bombearla de la Napa, por lo cual hay una serie de ventajas, además de los desfletes que comenté en el resumen que hice previo, que nos va a ayudar hasta tanto el volumen empiece a reaccionar. Pero finalmente somos cautelosos.
Muchas gracias.
La próxima pregunta viene de José Jordán con Deutsche Bank. Su línea está abierta.
Hola, buenos días a todos. La verdad que ya se hicieron las preguntas que yo tenía. Sí, pero te quería preguntar en qué dirección van los volúmenes en el verano en Brasil, dado que ya han pasado dos tercios del verano, etcétera. Hablaste de que había estado lluvioso, etcétera, pero solo quería ver si se pudo por lo menos sostener el crecimiento que viste en el cuarto trimestre.
Hola, José, ¿qué tal? Qué gusto. Mira, claramente el inicio del año en Brasil, el tema de temperatura ha sido complicado y el tema de lluvias también. Y se ha agregado un poco también el tema de el envío del ejército, que hay zonas que de repente, cuando están haciendo operativos, nosotros no podemos entrar a distribuir, y eso también complica un poco el volumen que estamos teniendo. Todo esto esperemos que sea bueno para adelante. Como dije anteriormente, en el camino complica un poco. En enero básicamente los volúmenes fueron planos, en febrero están abajo del año anterior, pero básicamente impactados bastante por un tema climático, y esperemos que en marzo logremos terminar con un trimestre o parecido o levemente abajo del año anterior.
Ok, gracias.
A ti, José, gracias.
Y la próxima pregunta viene de Carlos Lavoy con HSBC. Su línea está abierta.
Sí, buenos días a todo el mundo. Miguel Ángel, ¿nos podrías platicar un poco más sobre la estrategia de agua y cuatro cosas en específico sobre esa estrategia? Uno es, ¿cómo piensas que vaya a cambiar tu mezcla con la apertura de la planta nueva esta en cuanto a agua versus refrescos? Dos, ¿cómo tú piensas que cambie aún más tu mezcla de retornable y no retornable? Y bueno, y la última la voy, es básicamente los márgenes. Con más agua y más retornable, ¿tú crees que hay suficiente eficiencia para todavía seguir levantando los márgenes?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Mira, con respecto a la estrategia de agua, claramente nosotros hemos sido un jugador bastante tibio, para colocarle algún calificativo, en el pasado, debido a que no teníamos agua. El agua teníamos que comprarla y dependíamos de otros embotelladores como para tener abastecimiento o no. Y claramente, cuando los volúmenes caían, sí teníamos abastecimiento, y cuando los volúmenes repuntaban, empezábamos a tener faltantes, por lo cual es muy difícil manejar un mercado de esa manera cuando uno tiene ese tipo de problemas en el supply. Eso va a ser completamente solucionado, es decir, fue parcialmente solucionado cuando trasladamos la línea que estaba en la planta de Espíritu Santo, que cerramos por motivo de deficiencias el año pasado, y la llevamos a Rivero Preto, que nos permitió de ahí sí producir agua mineral que teníamos disponible y enviarla a Río de Janeiro. Ahora, claramente, enviar agua desde Riberaón hasta Río de Janeiro no solo genera una complejidad operativa, sino también un costo de flete muy importante, que todo esto será solucionado con la línea funcionando en Duque de Caxias, ya que Duque de Caxias está a 40 kilómetros de Ipanema, 50 kilómetros de Ipanema, y nuevamente el costo y la tecnología de las líneas es completamente de punta, por lo cual nos va a permitir ser muchísimo más eficientes y sí ser un jugador serio y con un producto con una muy buena, no solo buena ejecución, sino buena presencia en todo el mercado en Brasil. Aprovecho también para hacer un comentario. En Chile estamos también vamos a lanzar el Smart Water en forma general, por lo cual la estrategia de agua no solo va a mejorar en el caso de Brasil, sino también en Chile, dando una tercera opción, luego de Vital y Benedictino. Vamos a tener Smart Water, que en las pruebas que hemos hecho ha funcionado muy bien. Y finalmente, lo que te refieres a la mezcla de retornable, la línea de retornable más que nos duplica la capacidad disponible, y esto nos permite no solo seguir enfocando el segmento de más bajos recursos con un producto más asequible al bolsillo y a la disponibilidad en esas zonas, un producto más barato en lo que hace a su concepción y con mayor capacidad en sectores donde hoy también no tenemos retornables por falta de capacidad, por lo cual nos va a permitir reposicionarnos en ese segmento, pero también yo creo que es importante la retornabilidad en lo que hace a la parte ambiental, debido a que es un producto que al ser retornable genera menos residuos y también ayuda a alinearnos en la decisión de la compañía Coca-Cola, en la cual estamos completamente convencidos de reducir las basuras a cero para el año 2030, tal como James Quincy lo comentó en sus charlas últimamente.
Y en cuanto al impacto de márgenes de más agua y más retornable, ¿tú crees que todavía hay eficiencias para seguir y cambios en la estrategia de precios en su totalidad que te permita mayores márgenes?
Mira, siempre, por supuesto, siempre hay opciones y oportunidades para seguir mejorando, sea en productividad, sea en costos. El hecho de que nos baje el costo de fletes, baje el costo del agua, esto es algo claramente visible que ayuda. El hecho de estar presente en sectores en donde no tenemos retornables también nos ayuda a la segmentación de precios, porque uno puede, en los sectores un poco más, en los sectores mejores, subir el precio del one way y segmentar en sectores más bajos con retornables, cosa que cuando tienes un solo empaque one way no puedes hacerlo. Pero más allá de estos temas puntuales, yo soy un convencido que la búsqueda de las eficiencias y reducción de costos es un camino inagotable. Siempre va a haber oportunidades, ya sea por cambios de tecnologías, ya sea por cambios de procesos, ya sea por eficiencias, por integraciones, por lo cual es un camino que sin duda vamos a seguir y hay oportunidades.
Gracias.
A ti, Carlos, muchas gracias.
Les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. La próxima pregunta viene de Mariana Hernández con Credit Suisse. Su línea está abierta.
Hola, buenos días. Gracias por la llamada. Me gustaría saber en Brasil, ¿qué están pensando en relación a esa estrategia de precios? Entendemos que los volúmenes empezaron a mejorar en el cuarto Q, pero que todavía están un poco linkados con la estrategia de precios un poco más soft. ¿Piensan que es el camino por seguir en 2018 y cómo la competencia está comportando en relación a esta estrategia? Y si podrían comentar un poco sobre la performance de cerveza versus soft drinks en el cuarto Q, sería muy útil. Muchas gracias.
Mira, María, no se entendió bien la pregunta, salió bastante cortada la voz. ¿Podrías resumirlas de vuelta, por favor?
La pregunta es en relación a esta estrategia de precios en Brasil. ¿Se piensan que se mantendrá durante 2018? Porque entendemos que los números empezaron a mejorar en cuarto Q, pero todavía muy limitados con una estrategia de precios un poco más soft. Y si podrían comentar un poco sobre la performance de cerveza versus soft drinks, también diría bastante.
Mira, respecto a la estrategia de precios de Brasil, claramente vamos a seguir enfocando en lo que hace a la segmentación y hasta que la economía no empiece realmente a generar señales positivas, claramente la segmentación y tener productos que permitan atacar a cada uno de los segmentos de una manera eficiente, y de ahí la gran importancia del retornable, pasa a ser clave, como si también el nivel de ejecución. Respecto al tema de cerveza, la cerveza está en una discusión judicial, como tú sabes, por lo cual no voy a hacer más comentarios que eso. Por tanto, mientras esto dure, si seguimos vendiendo por la decisión que ha tenido la justicia de no innovar frente a la situación previa al.
Ok, muchas gracias.
A ti, Mariana, muchísimas gracias.
Solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono para hacer una pregunta. En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
No, solamente siendo consciente que el tiempo es uno de los elementos más preciados, agradecerle que lo hayan decidido pasarlos con nosotros escuchándonos en este press release y la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas, la gerencia y el resto de Andina están y estarán a disposición de cada uno de ustedes para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Y quedamos a su disposición. Así que muchas gracias y que tengan todos un muy buen día.